El artículo 5 del Código Procesal Penal regula los fines del proceso. Y pues hemos llegado a la fase cumbre del proceso penal, a la fase fundamental del proceso penal, en la cual pues ustedes como tribunal de sentencia pudieron percibir con sus sentidos la prueba que se ha reproducido en esta sala de juicios y que considera esta representación es el fundamento o que prueban la tesis acusatoria del Ministerio Público. Las acusaciones, pues copia de ellas cuentan los abogados defensores y los sindicados o los acusados, y el honorable tribunal, pues en su momento procesal, también les hizo ver cuáles eran los hechos por los cuales se les está acusando, razón por la cual yo no me voy a detener, digamos, en explicar nuevamente cuáles son todos estos hechos por los cuales se les acusa. No obstante a ello, pues, a grandes rasgos en la presentación que voy a realizar, pues están las acciones que ellos realizaron en el ejercicio de sus cargos durante los años 82 y 83 y los resultados que se produjeron en el área de Chile. Solicito autorización para que se apague la luz que está cerca de la pantalla para que se pueda proyectar de una mejor manera.
Se autoriza para que puedan tener mejor visibilidad las personas que están en el público.
Bueno, de esa cuenta tenemos que los acusados pues son José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Los cargos, me refiero a los cargos por ellos ejercidos durante el tiempo en que estuvieron en el ejercicio del poder en el Ejército de Guatemala y tiempo durante el cual se cometieron hechos en contra de la región Ischil. En primer lugar, tenemos que José Efraín Ríos Montt estuvo del 23 de marzo al 9 de junio de 1982, ocupando los cargos de presidente de la Junta Militar de Gobierno, comandante general del Ejército y ministro de la Defensa Nacional. Y del 9 de junio al 31 de agosto de 1982... dejó de ser presidente de la Junta Militar de Gobierno para convertirse en presidente de la República, comandante general del Ejército y ministro de la Defensa Nacional. A partir del 1 de septiembre de 1982 al 8 de agosto de 1983, él sigue siendo presidente de la República de Guatemala y comandante del Ejército y comandante general del Ejército. Deja de ser ministro porque le da el cargo o este cargo a Óscar Humberto Mejía Víctores. En cuanto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, él del 23 de marzo de 1982 al 23 de marzo de 1983 ostentó los cargos de jefe de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército. Y del 23 de marzo al 31 de julio de 1983, jefe de la segunda sección, pero del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Realmente solo fue el nombre el que cambió del Estado Mayor el 23 de marzo de 1983. Esto lo probamos con las certificaciones del RENAP y con los oficios del Ministerio de la Defensa Nacional que obran en autos y que fueron reproducidos en esta sala de juicio mediante su exhibición. En cuanto a las acciones ejecutadas por los acusados, en primer lugar, tenemos que José Efraín Ríos Montt, en los cargos que ocupó, a los que hice referencia anteriormente, ejecutó las acciones siguientes. Dio continuidad a la política contrasubversiva, que incluyó población civil y entre ella al grupo étnico Maya Chil, que ordenó y autorizó los planes de campaña y los planes operativos militares. Asimismo, que implementó dichos planes, y más adelante voy a ir explicando cómo fue que él implementó estos planes. Que dotó recursos, que dotó de los recursos necesarios para que las operaciones militares se desarrollaran. También dio charlas motivacionales exigiendo resultados de los planes de campaña que él había ordenado y autorizado. Así también, como superior jerárquico, al más alto nivel, ejerció el control y supervisó todas las acciones que se estaban ejecutando en el área de Chile. Estas acciones trajeron como resultado, tenían como propósito la destrucción total del grupo étnico Maya Chil y más adelante hago referencia a los resultados que provocaron estas acciones de Josefa en Río Nuevo. En cuanto a las acciones ejecutadas por José Mauricio Rodríguez Sánchez, haciendo referencia siempre a ambos delitos por los cuales se le ha acusado, él también dio continuidad a la política contrasubversiva que incluyó población civil y entre ella el grupo étnico Maya Isil. Elaboró los anexos de inteligencia, realizó las apreciaciones, dotó de información e hizo recomendaciones, todo relacionado con el enemigo interno, que incluyó población civil, entre ellos grupos étnicos como el grupo étnico Maya Isil, pero también controló y supervisó las órdenes dadas por el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Todas estas acciones también, honorable tribunal, fue con el propósito de destruir totalmente al grupo étnico Maya Isil, lo cual los resultados fueron que hubo una destrucción parcial finalmente. Pero más adelante hago referencia sobre los resultados provocados por las acciones ejecutadas por el señor Rodríguez Sánchez. Quiero referirme a cómo estaba el alto mando inicialmente, el alto mando y sus asesores, cuando se da el golpe de Estado. Tenemos que al más alto nivel existía una junta militar de gobierno cuyo presidente era el hoy acusado José Efraín Ríos Montt, pero además ostentó los cargos de comandante general del ejército y ministro de la defensa nacional. Posteriormente, él disuelve la junta militar de gobierno y ocupa el cargo de presidente de la República. Sigue siendo comandante general del ejército y ministro de la defensa nacional. Esto fue a partir del 9 de junio de 1982. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1982, él delega el cargo de ministro de la defensa nacional a Óscar Humberto Mejía Víctores y el alto mando se conforma tal y como lo estipulaba la ley constitutiva del ejército de Guatemala, es decir, por tres personas: el presidente y comandante, el ministro de la defensa y el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Sin embargo, antes, al 1 de septiembre de 1982, cabe resaltar que José Efraín Ríos Montt ocupó dos de los más altos puestos del alto mando del ejército de Guatemala. José Efraín Ríos Montt, para poder desarrollar como comandante general del ejército y los demás cargos a los cuales he hecho referencia, para poder desarrollar toda esa política contrasubversiva que se propuso en el año 82 y 83 y cuyo objetivo era alcanzar la victoria, tal como se estipula en el plan de campaña Victoria 82, aprobó un marco jurídico. En primer lugar, tenemos que había una proclama de fecha 23 de marzo de 1982, que cabe resaltar, hacía énfasis a que se iban a respetar los derechos humanos y que se iban a respetar los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Realmente fue todo lo contrario. Pero algo muy importante es también de que anuló las elecciones del año 1982, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución, ordenó mediante un decreto que todos los habitantes de la República ajustaran sus actos a la lucha contra la subversión. Y se emite un decreto en donde se indicó que la Junta Militar de Gobierno iba a respetar todos los tratados y convenios internacionales. Se creó el Estatuto Fundamental de Gobierno, el cual sustituyó a la Constitución Política y en el cual se hacía referencia a las garantías individuales de que iban a gozar los ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, más adelante se implementa el estado de sitio, que fue prorrogado durante 9 meses más, a partir del 1 de julio de 1982 hasta el 23 de marzo de 1983. El Estado de Guatemala se mantuvo mediante un estado de sitio y, por ende, limitaban las garantías individuales que se estipulaban en ese Estatuto Fundamental de Gobierno. Básicamente, en el estado de sitio, lo que se autorizaba al ejército de Guatemala era hacer allanamientos sin orden de juez competente, realizar capturas incluso a personas sospechosas, censurar los medios de comunicación. Estos no podían publicar hechos relativos con masacres, por ejemplo, que se ejecutaran en contra de la subversión o bien en contra de la población civil. Pero algo muy importante es que también se limitó la exhibición personal en los estados de sitio. Por lo tanto, los familiares de víctimas desaparecidas no tenían la posibilidad legal de poder acudir a un órgano jurisdiccional y enterarse del paradero o del destino de sus familiares. De esa cuenta es de que muchas personas desaparecieron, incluso del área de Chile, y nunca más se supo de su paradero. Decía de que el estado de sitio se mantuvo hasta marzo de 1983, es decir, de los 16 meses que gobernó José Efraín Ríos Montt, 9 meses se mantuvo en estado de sitio. Es decir, que José Efraín Ríos Montt tenía un poder absoluto. Digo esto porque en algún momento se ha indicado por parte de la defensa que él no dio el golpe, que él no tenía conocimiento, que él era manipulado. Sin embargo, tenemos que él acaparó el poder del Estado de Guatemala. Como decía hace un momento, siendo presidente de la Junta Militar de Gobierno, siendo comandante, siendo ministro, después proclamándose presidente de la República de Guatemala, siguiendo con el cargo de ministro de la Defensa y comandante general del Ejército, que derogó la Constitución, que creó el Estatuto Fundamental de Gobierno, que deja sin ningún efecto las elecciones populares, que si bien pudieron haber sido legales o ilegales, era la voluntad del pueblo. Él se tomó esa atribución como presidente de la Junta Militar de Gobierno a dejar sin un defecto estas elecciones populares. Pero también disolvió el Congreso de la República y inicialmente la Junta Militar de Gobierno empezó a legislar, pero cuando disuelve Ríos Montt la Junta Militar de Gobierno, es él en que empieza a ejercer como única persona ese poder legislativo. También creó los tribunales de fuero especial, es decir, que tenía funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, porque aparte de haber creado los tribunales de fuero especial y determinar en el decreto que los creaba que él iba a ser quien iba a nombrar a los integrantes de los tribunales de fuero especial, cabe resaltar también que en el Estatuto Fundamental de Gobierno, facultades que inicialmente tuvo la Junta Militar de Gobierno, que era la de nombrar y remover a funcionarios y empleados y magistrados del organismo judicial, esa función pasó a ser de José Efraín Ríos Montt cuando él se convierte en presidente. Por lo tanto, tenía el control también del organismo judicial, en virtud que podía nombrar y podía remover a todos los funcionarios y empleados del organismo judicial. Hago referencia, honorable tribunal, al proceso de planificación estratégica y operativa al cual hizo también referencia el perito, tanto José Luis Quilo Ayuso como el perito Rodolfo Robles Espinosa. Así tenemos que existe una planificación de nivel estratégico que corresponde al alto mando. Sin embargo, acá lo importante es hacer referencia que tanto el jefe de la tercera sección como el jefe de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército son los que le proporcionan inicialmente la información al alto mando del Ejército de Guatemala, entre ellos José Efraín Ríos Montt. Por supuesto que el jefe de la segunda sección era José Mauricio Rodríguez Sánchez, y juntamente con el jefe de la tercera sección le proporciona la información al alto mando, quien realiza el estudio de la misión. Posteriormente, el alto mando hace un concepto inicial que lo traslada al Estado Mayor General del Ejército. Y acá, todos los integrantes, todos los jefes de las secciones que integran el Estado Mayor, entre ellos el jefe de la segunda sección, hacen la apreciación de la situación. Posteriormente, hacen recomendaciones que les trasladan al alto mando del Ejército, quienes toman la decisión y el concepto de la operación. Posteriormente, ellos, el alto mando, decide que es el jefe del Estado Mayor General del Ejército el que debe elaborar el plan de campaña, como el plan de campaña Victoria 82, por ejemplo. Pero los integrantes, los jefes de las secciones del Estado Mayor, son los obligados a elaborar los anexos de esos planes de campaña, como sucedió con el anexo B de inteligencia del plan de campaña Victoria 82, que fue elaborado por José Mauricio Rodríguez Sánchez. Posteriormente se da la orden de operaciones y cuando éstas se ejecutan, es supervisada por el Estado Mayor General del Ejército, entre ellos, tanto el jefe como el jefe del Estado Mayor, como el jefe de la segunda sección del referido Estado Mayor. Y también existe un tanto parecida una secuencia de planificación a nivel operativo. Acá me refiero al plan de Operación Sofía. Y tenemos también que es el G2 o el G3 el que traslada la información al comandante de la base, de la zona o de la fuerza de tarea para que realice el estudio de la misión. Hace el concepto inicial y después le traslada la información al Estado Mayor de la zona, base, fuerza de tarea o brigada para que realice la apreciación de la situación. Posteriormente ellos hacen las recomendaciones. Hago énfasis en esto porque son acciones generadas o ejecutadas por el personal de inteligencia del Estado del Ejército de Guatemala. Posteriormente trasladan las apreciaciones y las recomendaciones al comandante, quien toma la decisión y hace el concepto de la operación. Ordena que se elabore el plan de operación y los anexos obviamente son realizados o elaborados por los integrantes del Estado Mayor, de las zonas, de las bases o de las fuerzas de tarea. Se da la orden de operación y cuando ésta se ejecuta es supervisada por el Estado Mayor General del Ejército, entre ellos sus integrantes, como lo es José Mauricio Rodríguez Sánchez. Previo a entrar a hablar sobre los planes militares, quiero hacer referencia a lo indicado por el perito José Luis Quilo Ayuso. Él habló de doctrina y de mando, y en el peritaje que elaboró para José Efraín Ríos Montt, en la página número 7, él hace referencia al manual de guerra contra subversiva, y hace referencia que es la doctrina, o que este manual constituye la doctrina aplicable durante toda la guerra contra subversiva y por ende en los años 82 y 83. Hizo referencia también que el mando del ejército lo tenía el comandante general del ejército e hizo referencia a José Efraín Ríos Montt. Manifestó también que quien ordenó la elaboración del plan de campaña Victoria 82 fue el comandante general del ejército. Y al preguntársele sobre las funciones del comandante general del ejército y ministro de la defensa nacional, él manifestó lo siguiente, que las funciones de él eran proveer de recursos para las operaciones militares. Esto es sumamente importante porque, es decir, sin haberse dotado esos recursos, las operaciones no se hubiesen podido ejecutar, tomando en consideración que fueron estas últimas las que se ejecutaron en contra de la población civil. Y entre ellas, el grupo étnico Maya Xil. Hago referencia a aspectos importantes de algunos documentos militares. Entre ellos, en primer lugar, tenemos como doctrina el manual de guerra contra subversiva y el manual del oficial de Estado Mayor. Estos dos documentos sirven de base y que ya existían cuando José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez toman el poder, ya existían, pero le sirven de base para elaborar el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, el Plan de Campaña Victoria 82, el Firmeza 83 y el Plan de Operación Sofía, que todos estos documentos son los que sirven de base para ejecutar las operaciones que finalmente desencadenan en la destrucción parcial del grupo étnico Maya Xil. Así, por ejemplo, en el Manual de Guerra contra Subversiva encontramos en la página número 1, el objeto de este plan. El objeto de este manual dice que sirve para fines de instrucción en el Centro de Estudios Militares, como guía para el planeamiento y conducción de la guerra contra subversiva. Y algo muy importante es que en la página 3 hace referencia da tres definiciones de enemigo interno, y en el numeral 3 indica que es conveniente tener presente que también deben considerarse como enemigo interno aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas, aquí están ya incluyendo a la población civil, que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido. Y en la página 78 se hace referencia a un periodo de intervención. Acá se indica que el movimiento subversivo ha intensificado el terrorismo y el sabotaje. Han hecho su aparición unidades de guerrilla, se han creado bases de apoyo. Si nos podemos dar cuenta, aquí se empieza a manejar, o ya existe el término bases de apoyo, que es el que utiliza posteriormente José Mauricio Rodríguez Sánchez en su anexo de inteligencia. Crea bases de apoyo para las actividades guerrilleras. En suma, los elementos subversivos tratan de generalizar la violencia. En la página número 90 de dicho manual se hace referencia a la destrucción de la organización político-administrativo local. Y acá es bien importante porque se hace referencia a que estas organizaciones político-administrativos no participan directamente en los actos de terrorismo o en las operaciones de guerra. Sin embargo, acá se indica que hay que eliminarlos. Es decir, son población civil que solo tienen una ideología, pero que constituyen parte fundamental en las comunidades, y por eso en el manual de guerra se define que hay que eliminarlos. Aquí se está hablando de las CCL o de los comités clandestinos locales, a los cuales también se hace referencia en el anexo B de inteligencia del plan de campaña Victoria 82. En la página número 236, Honorable Tribunal, del Manual de Guerra contra Subversiva, hay un párrafo sumamente importante y dice: entrenamiento en operaciones de control de la población y seguridad. Y dice: el soldado normalmente tiene una gran aversión, es decir, no está de acuerdo o repugnancia, tiene una gran aversión por las operaciones de tipo policial y por las medidas represivas contra mujeres, niños y enfermos de la población civil. Dice: a menos que esté extremadamente bien adoctrinado en la necesidad de estas operaciones. Es decir, de que al ejército de Guatemala se le adoctrinaba o se le entrenaba incluso para ejecutar medidas represivas en contra de mujeres, niños y enfermos que constituían población civil. Luego hago referencia al documento denominado Manual de Estado Mayor, Manual del Oficial de Estado Mayor. El objeto de este manual prescribe la doctrina, organización y procedimiento de Estado Mayor. Es importante porque José Mauricio Rodríguez Sánchez era parte de este Estado Mayor General del Ejército y ha sido preparado para orientar a los comandantes y a los oficiales de Estado Mayor en la organización y funcionamiento de un cuartel. Esto está en la página número 1. Y da una definición de qué es un Estado Mayor y dice: el jefe y su Estado Mayor constituyen una sola entidad con un propósito común, que es el de cumplir la misión con éxito. Con este fin, el Estado Mayor se organiza para proporcionar una colaboración efectiva al comandante. Si hablamos del Estado Mayor General del Ejército, estamos hablando del Comandante General del Ejército, es decir, José Efraín Ríos Montt. Esto está en la página número 2. En la 31 se hace referencia a la segunda sección, a la G2 o Inteligencia Militar, y se mencionan algunas generalidades y dice: el jefe de la segunda sección, G2, es el principal asesor del comandante en asuntos relacionados con el enemigo. También se dice que la inteligencia debe ser adecuada, exacta, oportuna y útil a la misión de la unidad. Vemos aquí la importancia de la actividad o de las acciones que pudo haber realizado o que realizó José Mauricio Rodríguez Sánchez en el marco de la guerra contra subversiva, que incluyó población. También se indica que la inteligencia se coordina estrechamente con las actividades tácticas, que son las que se ejecutan directamente en el teatro de operaciones. Y en la página número 180 se hace referencia a las generalidades de la inteligencia y dice: el oficial de inteligencia es el principal asesor para todos los asuntos relacionados con información, con informaciones del enemigo y de la zona de operaciones que influyen en las decisiones sobre el empleo y apoyo de las fuerzas de maniobra. Vemos acá también cómo es significativa la función que desarrolla la segunda sección del Ejército de Guatemala. Dentro de las funciones del oficial de inteligencia tenemos que el oficial de inteligencia está encargado de la inteligencia militar, la cual incluye tanto la inteligencia estratégica como la inteligencia de combate, según se define en el manual de inteligencia de combate. Y algo muy importante también es lo relativo a la preparación de planes y órdenes a los que se hace referencia en el manual del oficial de Estado Mayor. Eso está en la página 185, tomando en consideración que acá se maneja un término llamado EEI, que significa Elementos Esenciales de Información, y que es este término el que se utiliza en el anexo B de inteligencia, donde se incluye a las bases de apoyo, en donde se indica colaboradores, simpatizantes, etcétera, a lo cual me voy a referir más adelante. Pero acá algo muy importante es que dice que los asuntos de información o inteligencia que necesita el comandante para llegar a una sólida decisión y para formular los detalles en un plan de operaciones constituyen los elementos esenciales de información, que es lo que es utilizado por José Mauricio Rodríguez Sánchez en su anexo de inteligencia. Los EEI pueden o no ser establecidos dependiendo de la cantidad y exactitud de la información e inteligencia disponible. Los EEI constituyen las tareas de más alta prioridad para los órganos de búsqueda de la unidad. En la página 133 se hace referencia a los IPIs, es decir, a los informes periódicos de inteligencia, los cuales eran elaborados por la red de inteligencia y que le trasladaban o que llegaban finalmente al jefe de la segunda sección del Estado Mayor. En el informe periódico de inteligencia es uno de los principales medios de rutina para infundir información e inteligencia detallada y actuales. Incluyen un resumen escrito de la situación del enemigo, sus operaciones, sus posibilidades, sus vulnerabilidades y de las características de la zona de operaciones. El informe periódico de inteligencia incluye también asuntos tales como orden de batalla, documentos capturados y contrainteligencia. Y también en la página número 199 se hace referencia a la organización de la sección de inteligencia del Estado Mayor. Me parece importante resaltar esto porque en algún momento la defensa técnica de José Mauricio Rodríguez Sánchez indicó de que él no tenía más que una secretaria bajo su responsabilidad que le ayudaba con los quehaceres de la oficina. Sin embargo, tenemos de que la organización de la segunda sección del Estado Mayor, el jefe de la segunda sección tenía varios negociados que estaban subordinados a él, que recababan o que estaban en distintos puntos de la República recabando la información en relación al enemigo, la cual generalmente era reportada al jefe de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército. Si bien es cierto, él no estaba en la cadena de mando, que era el mando operativo, sí tenía mando, tenía un mando funcional sobre todas aquellas oficiales del Ejército que pertenecían a la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército y que colaboraban con él recabando toda la información relacionada con el enemigo en todo el país y entre otros lugares en el área de Chile. Estos dos documentos sirven de base, honorable tribunal, para emitir inicialmente en el gobierno de José Henry Dumont el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, el cual también es importante y voy a resaltar algunos aspectos de este documento. En primer lugar, tenemos que es un documento secreto y que fue emitido el 1 de abril de 1982, es decir, días después de que se había ejecutado el golpe del 23 de marzo. Acá se hace referencia a un enunciado y dice, en este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, Guatemala promoverá y acometerá a corto y mediano plazo las reformas administrativas, funcionales y jurídicas de las estructuras y funcionamiento de los órganos del Estado, valiéndose de las correspondientes ramas del poder público y coordinará, dice, e integrará los planes y programas antisubversivos a nivel de los organismos políticos del país, es decir, al más alto nivel. Pero lo importante acá es de que en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo se hace énfasis a la lucha contra subversiva, puesto que desde acá se hace referencia a que se debían de crear esos planes estratégicos militares. En este plan también se fomentó el nacionalismo y en el apartado de campo psicosocial se indicó lo siguiente: estructurar y determinar el nacionalismo. Este nacionalismo iba en contra de los grupos étnicos y más adelante vamos a ir viendo por qué. Estructurar y determinar el nacionalismo, promoverlo y fomentarlo en todos los organismos del Estado e irradiarlo al área rural, asegurándose que forme parte del proceso de formación y educación de la población como doctrina opuesta al comunismo internacional. Y en el siguiente párrafo también se hace referencia al mantenimiento del nacionalismo, que repito, iba en contra de los grupos étnicos como el Ixil. Y acá quiero proyectar parte de un fragmento de los videos a los cuales de los cuales se reprodujeron en esta sala de juicio relacionado con el nacionalismo que es contrario a los grupos étnicos.
Pero hay un problema muy importante y este es el problema serio. Mira, nosotros somos un conjunto de naciones con características propias, con idiomas propios, con costumbres propias. Es decir, no nos hemos integrado como una sola familia. Somos una cantidad de naciones especiales. Y eso nosotros lo hemos perdido de vista. Entonces, queremos crear una nacionalidad que es fantasía, que es falsa. Nosotros no somos un trasplante europeo aquí en América. Nosotros somos una hibridez, de una mezcolanza de explotadores que seguimos explotando.
Acá ustedes pueden observar cómo el acusado ve como un problema el que acá en Guatemala no nos hayamos integrado como naciones. Dice, tenemos un problema que es que lo hemos perdido de vista. Somos un conjunto de naciones con características propias, con idioma propio, con costumbres propias. Realmente se estaba refiriendo a los grupos étnicos los cuales existían acá en Guatemala. En dicho Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo también se hace referencia a optimizar la organización de la Central de Inteligencia. Y dice, en el campo militar se deberá optimizar la organización de la Central de Inteligencia, incrementar sus medios, modernizar sus sistemas y extender su acción a todos los rincones del país e internacionalmente, al fin de detectar en todos los campos y áreas las condiciones que puedan originar movimientos subversivos o puedan contribuir a su afloramiento. Desde acá ya había la intención de ubicar a población civil que fuera proclive a la subversión, como finalmente el jefe de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército calificó al grupo étnico maya Ixil. En cuanto a las acciones de aplicación inmediata que se debían de tomar conforme a este plan, que era un plan del más alto nivel, se indicó acciones de aplicación inmediata, la dirección centralizada del esfuerzo antisubversivo. Esto significa que el esfuerzo antisubversivo iba a estar centralizado acá en el Estado Mayor General del Ejército y que estaba subordinado a José Efraín Ríos Montt como ministro y como comandante general del Ejército. tener una mayor capacidad legal. Por eso es que se emiten los estados de sitio, que son los que limitan las garantías individuales y que le dan, digamos, las herramientas o las facultades al Ejército de Guatemala para poder actuar en franca violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Dice, tener mayor capacidad legal y funcional a los organismos antisubversivos. En el punto 5 se dice, se habla sobre el incremento del esfuerzo de inteligencia y establecimiento del esquema de control de la población. Nótese cómo la población empieza a ser, bueno, ya lo era, pero en este plan se hace referencia a la importancia de la población. En el punto 6 dice, el incremento y aplicación de la acción psicológica a todo nivel. Y en el punto número 9 dice, la detectar las condiciones contribuyentes a la subversión y promover su atención prioritaria. Es decir, población civil que, según la inteligencia militar, en algún momento pudiera colaborar o que fuera proclive o que fuera simpatizante de la guerrilla. Se hace énfasis también en la población. Así tenemos que, conforme este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, se emite, se ordena y se autoriza el Plan de Campaña Victoria 82. Y acá quiero resaltar también algunos aspectos que considero muy, muy importantes y que deben ser tomados en cuenta por parte del Honorable Tribunal. En primer lugar, en cuanto a su distribución, el señor Presidente de la República y Comandante General del Ejército es el primero en tener la copia del documento. Por lo tanto, tuvo conocimiento de él y no hizo ninguna observación al respecto, lo que significa que lo autorizó implícitamente para que se empezara a ejecutar, y posteriormente él también lo implementa. La misión de dicho plan era localizar, capturar y destruir a grupos o elementos subversivos, según se estipulaba en el plan de campaña. En la página número 44 se hace referencia a la misión de todas las patrullas del ejército. Era aniquilar, capturar y hostigar al enemigo. Nunca se dice capturar y poner a disposición, que conforme al ordenamiento jurídico hubiese sido lo que debió haberse hecho. Sin embargo, a esto no se hace referencia acá. Y obtener información y reportarla a tiempo y correctamente. Había que reportarla a la segunda sección del Estado Mayor, tal como lo vamos a ver más adelante. El propósito general del plan de campaña Victoria 82 era defender a la población. ¿Pero qué población? Bien, perdón, Honorable Tribunal. Defender a la población, pero resulta que el manual de guerra contra subversiva hace referencia al control de la población y habla de que había en la población siempre iba a haber una minoría a favor de la lucha contra subversiva, que iba a haber una gran mayoría de la población que iba a ser neutral, que no iba a estar ni a favor ni en contra de la lucha contra subversiva, pero que iba a haber una minoría que no iba a estar de acuerdo o que no iba a apoyar la lucha contra subversiva. Y entonces dice el manual de guerra contra subversiva que el ejército de Guatemala, la actitud que debía tomar es acercarse con la minoría de la población a favor de la lucha contra la subversiva para ganar la gran mayoría neutral, y con la minoría de la población que estaba contraria o que no estaba a favor de la lucha contra subversiva, había que eliminarla, había que neutralizarla. Esos son los dos términos que se utilizan. Es decir, que se habla de eliminar a la población en la doctrina militar. Esto va en franca violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Es por eso de que acá pues se hace referencia a defender a la población, pero era esa población que iba a estar a favor de la lucha contra subversiva. Ya repito, la que estaba en contra había que neutralizarla o eliminarla. Otro de los propósitos generales era recuperar a aquellos miembros de las fuerzas irregulares locales que sea posible. Es decir, los que no fuera posible, había que eliminarlos. Ellos también son población civil. Y a la vez eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas. También otro de los propósitos generales era aniquilar a los comités clandestinos locales, que también eran población civil, tal como lo dijo el perito Rafael Búrbano, perito propuesto por la defensa de los acusados. Dice, aniquilar a los comités clandestinos locales y a las unidades militares permanentes del enemigo. Nótese cómo el ejército diferenciaba entre población, entre FIL, entre CCL y entre las unidades militares permanentes del enemigo. Estas últimas eran las que tenían las armas, las que estaban en la montaña, las que podían combatir con el ejército. A ellas eventualmente se les podía ejecutar en combate y no a la población civil que estaba en las comunidades, como los CCL y como las FIL. El propósito particular del Victoria 82 era conducir operaciones contrasubversivas para detectar, capturar o destruir campamentos de entrenamiento, grupos y elementos subversivos. Y también control de carreteras y control de la población. Es decir, en ningún momento se indica capturar y poner a disposición, sino era capturar, y más adelante vamos a ver qué era lo que se hacía con las personas que se capturaban. Hago referencia al anexo B de inteligencia del plan de campaña Victoria 82, el cual la defensa técnica de José Mauricio Rodríguez Sánchez en alguna ocasión dijo que este documento había que leerlo no una vez, sino dos o tres veces y analizarlo, porque esto era lo que, según el Ministerio Público, vinculaba a José Mauricio Rodríguez Sánchez. Y en efecto, este es un documento, un anexo del Victoria 82 que es elaborado por José Mauricio Rodríguez Sánchez, en donde se identifica al enemigo interno. Así tenemos el resumen de inteligencia, el resumen de la situación enemiga, dice, y se habla sobre EEI, o sea, elementos esenciales de información. Y se dice, el grado de desarrollo alcanzado por las organizaciones revolucionarias vivas. Y ahí él hace referencia a los comandos, a las unidades militares permanentes, que eran los que yo decía, podían ir estaban en la montaña con las armas y podían combatir. Estaban las patrullas penetradoras y, ojo, incluye a las fuerzas irregulares locales. Incluye a los comités clandestinos locales. Pero lo peor es que incluye a las bases de apoyo. Estas eran población civil. Y entre paréntesis, él le pone colaboradores, simpatizantes, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que había un término muy amplio de enemigo interno, por lo tanto, la inteligencia militar calificó al grupo étnico Mayachil como colaborador, como simpatizante, como lo vamos a ver en otros documentos más adelante, y esto provoca a que se planifique y se ejecuten operativos militares en contra de la población civil, entre ella el grupo étnico Mayachil. También José Mauricio Rodríguez Sánchez hace referencia al grado de desarrollo alcanzado por esas organizaciones revolucionarias vivas, de las organizaciones revolucionarias de masas, y hace referencia a la aceptación de la población, a la participación de la iglesia, a la influencia de las organizaciones subversivas sobre sindicatos, asociaciones, cooperativas, etcétera. Esto está en el folio 26 del plan de campaña Victoria 82 y es de esta cuenta que el ejército se organiza y empieza a ejecutar a líderes de iglesias, a líderes sindicales, a líderes estudiantiles, por ejemplo, pero lo que pues nos interesa acá es la población y específicamente esas bases de apoyo que fueron identificadas por José Mauricio Rodríguez Sánchez como enemigo interno. En la página número 27 se hace referencia a las instrucciones que da José Mauricio Rodríguez Sánchez para el manejo del personal y documento material que fuesen capturados. Y dice, los delincuentes subversivos capturados después de efectuárseles el interrogatorio táctico deberán ser, el interrogatorio táctico cabe resaltar que era mediante violencia que los interrogaban para sacarles información, deberá ser trasladados a un centro de detención adecuado, debiendo notificarse inmediatamente a la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército. Eso también es parte del anexo B de inteligencia, y lo que significa es de que el jefe de la segunda sección tenía conocimiento de todas aquellas personas que fuesen capturadas y que fuesen calificadas como enemigo interno. Y al dicho anexo, pues en dicho anexo aparece la firma del señor José Efraín Ríos Montt, perdón, de José Mauricio Rodríguez Sánchez, que es el que elabora y que toma parte fundamental en la elaboración del plan de campaña Victoria 82, específicamente en cuanto al anexo de inteligencia. Sigo haciendo referencia a al plan de campaña Victoria 82. Habían instrucciones de coordinación. Eso está en la página número 22. Esto es importante porque esto significa que el alto mando tuvo conocimiento de todas las acciones que se ejecutaban en todo el territorio guatemalteco, incluido el área Xil. Y en estas instrucciones de coordinación se consignó lo siguiente: los comandos deberán reportar puntualmente su IPO, su informe periódico de operaciones, a cada 15 días, conteniendo los datos siguientes, perdón. Pero eso significa que cada 15 días ellos debían reportar esta información. Pero también se hace referencia a que cada área de operaciones mantendría comunicación permanente con el Estado Mayor General del Ejército a través del Centro de Operaciones Conjuntas. Debo decir de que el ministro de la Defensa Nacional, en este caso José Efraín Ríos Montt, conforme a la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, tenía bajo su responsabilidad la dirección del Ejército de Guatemala en aspectos administrativos y en aspectos técnicos. Y quien lo apoyaba en la dirección del Ejército en los aspectos técnicos era el jefe del Estado Mayor General del Ejército. El jefe del Estado Mayor General del Ejército también era parte del alto mando, en el tercer escalón más bajo, pero estaba subordinado a José Efraín Ríos Montt. Lo que significa que cualquier reporte, cualquier información que se hiciera al Estado Mayor General del Ejército era del conocimiento del Comandante General del Ejército, el señor José Efraín Ríos Montt. Por lo tanto, con esto se desvirtúa la tesis que en algún momento se ha manejado por parte de la defensa técnica de que José Efraín Ríos Montt o que José Mauricio Rodríguez Sánchez acá en la capital no tenían conocimiento, que no sabían de las ejecuciones que se estaban realizando en este caso en el área de Xil. En el mismo plan Victoria 82, en el folio 36, se hace referencia al comando y a las transmisiones. También hace referencia, digamos, a la forma de cómo los comandos podían transmitir los resultados de las operaciones que se realizaban. De tal forma que en este folio del Victoria se hace referencia a 8 formas de cómo el Estado Mayor General del Ejército se podía enterar de los operativos militares desarrollados en distintos lugares de la República. Y como ejemplo pongo la red de radio HF que está en el apéndice número 2 del plan de campaña Victoria 82, el cual lo proyectamos también. Es un mapa de la República de Guatemala en donde ustedes pueden observar en las distintas frecuencias que habían en los distintos departamentos. Es más, en el área del Quiché habían 3 frecuencias por medio de las cuales podían reportar en tiempo real todos los acontecimientos que ocurrían allá y del cual tenían conocimiento el alto mando y el Estado Mayor General del Ejército acá en la capital. En el anexo F del Plan Victoria 82, página número 97, hay un párrafo sumamente importante, honorable tribunal. Se hace referencia a las fuerzas enemigas. Y acá incluyen a las grandes masas de indígenas. Dice, fuerzas enemigas, las grandes masas de indígenas del altiplano de la nación han encontrado eco en la proclama de la subversión por ser sus banderas la escasez de tierra, la inmensa pobreza y debido a los largos años de concientización recibida. Ven al ejército como un enemigo invasor. Solo algunas áreas que están bajo control, dice. Aunado a esto, una buena cantidad de errores. Acá en el Victoria 82, estos resultados los ven como errores. En el Firmeza 83 los ven como éxitos, pero digo cuáles son. Dice, aunado a esto, una buena cantidad de errores cometidos por las tropas, tales como vandalismo, violaciones de mujeres, robos, destrucción de cosechas, los cuales han sido explotados hábilmente por la subversión nacional e internacional. ¿Qué significa? Que en el mismo Victoria 82 se hace referencia a estos actos, los cuales eran ejecutados por las tropas militares. Y lo importante también es que califican a las grandes masas de indígenas como fuerzas enemigas. En este documento, en el Victoria 82, en el folio 101, se hace referencia a que el 1 de junio de 1982 se tendría que decretar la amnistía para los delincuentes subversivos en todo el territorio nacional. Esto lo hace Ríos Montt al decretar el decreto de amnistía, es decir, implementa el plan de campaña Victoria 82. Pero también se indica que se dará una amplia divulgación a los mensajes dominicales del señor presidente de la República. Asimismo, utilizará todas las radios de mayor alcance y audición existentes para difundir el mensaje a las 0530 horas durante los 3 días subsiguientes en español y en los dialectos más importantes, especialmente el cachiquel, el quiché, el quechí y el ichil. Y acá quiero hacer referencia a uno de los mensajes dominicales dados por Josefa en Ríos Montt el 25 de abril de 1982, llamado Ahora o Nunca Salvemos a Guatemala. En uno de los párrafos de este discurso, él manifestó lo siguiente: parece que los que están en el gobierno tratan de descubrir la pólvora, y los que no hacen gobierno tratan de ver cómo justifican la guerra. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra, y en una guerra lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer la voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. Sigue diciendo, hay una situación que llaman coexistencia pacífica o distinción, también le llaman bueno. Es un modo operandi, un modus vivendi entre las potencias. Deja que Estados Unidos obre en un campo mientras Rusia obra en otro campo. Y esos campos de batalla no están en Afganistán, no están en Polonia, no están en la Argentina. Se dan aquí en Guatemala, en Chajul, en Coxal, en cualquier lugar, en Chimaltenango. Mientras nosotros estamos tratando de que se evite la agresión, los comunistas nos están agrediendo permanentemente. Y existe una subversión. La subversión es permanente e integral, haciendo referencia a Chajul, a Coxal y a Chimaltenango. Esto, él tenía conocimiento de que en la región Ichil supuestamente habían subversión. Esto por la información, obviamente, que le transmitía toda la inteligencia militar. Sin embargo, tal como se va a hacer ver más adelante, realmente se atacó a población civil, con la justificación que ahí dentro habían 60 guerrilleros. Algo muy importante es que en el Victoria 82, en el folio número 7, se hace referencia a la organización del ejército y se menciona la Fuerza de Tarea Gumarcar, la cual había empezado a operar desde enero o febrero del año 1982. Sin embargo, con el plan de campaña Victoria 82, se le dota de recursos humanos al plan de a la Fuerza de Tarea Gumarcar, que iba que estaba operando en el área del Quiché y en el área Ichil, en el Triángulo Ichil. De esa cuenta se le envían 4 compañías de fusileros de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Se le envía una compañía de fusileros de la zona militar de Jutiapa. Se le envía una compañía de fusileros de la zona militar de Puerto Varas y Izabal. Se le envía una compañía de paracaidistas de la base militar Tropas Paracaidistas de Escuintla. Se le envían dos compañías de fusileros de la zona militar de Huehuetenango. Se le envía un pelotón de ingenieros de combate. Se le envía un elemento de apoyo de combate y administrativo y se le envía una compañía de ingenieros de construcción y un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Cada compañía estaba comprendida por 150 elementos aproximadamente y tenemos que se les asignaran 10 compañías. En consecuencia, se envían a operar, a participar en los operativos militares a 1.500 soldados aproximadamente en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Gumarajá, que no era todo el Quiché, era, se pudiera decir, la mitad del Quiché, de la parte sureste, que era donde operaba la Fuerza de Tarea Gumarajá, porque en el área norte-este operaba la Fuerza de Tarea Tigre, si no estoy mal. Por si esto fuera poco, cuando se decreta la movilización parcial del Ejército, y esto está en la página 91 y 92 del Victoria 82, se le asignan más elementos del Ejército a la Fuerza de Tarea Gumarca. Así tenemos que esta Fuerza de Tarea iba a captar elementos para Uspantán, enviaron 531. Para el Triángulo Ixil, nótese el enfoque que se le da al Triángulo Ixil, 354. Y para Joyabá y Zacualpa, 170. Envían un total de 1.055 elementos a operar juntamente con los otros que ya estaban en la Fuerza de Tarea Gumarca. Cabe resaltar también, honorable tribunal, que José Efraín Ríos Montt, en su calidad de ministro de la Defensa Nacional, en la orden general, y eso está ofrecido como prueba, en la Orden General del Ejército para Oficiales número 19-82, acá se publica un acuerdo ministerial, obviamente firmado por el Ministro de la Defensa Nacional, en donde se confirma, a partir del 1 de agosto de 1982, el área de operaciones Insinché, en Chimaltenango, el área de operaciones Gumarcaj y el área de operaciones Tigre. Y en el artículo 2 se hace referencia de que las áreas mencionadas iban a quedar bajo el control del Estado Mayor General del Ejército, que era parte del alto mando y subordinado, obviamente, al Ministro de la Defensa Nacional. Bien, el plan de campaña Victoria 82 trae como resultado de que los distintos comandos de las zonas militares elaboren sus planes operativos, como pasó con el plan de Operación Sofía. Sin embargo, debo mencionar que también existió un documento llamado Apreciación de Asuntos Civiles para el Área Ixil, elaborado por el G5, y que fue publicado en la revista militar en septiembre y diciembre de 1982. El plan realmente fue elaborado antes de que José Efraín Ríos Montt entrara al poder, pero fue publicado en septiembre y diciembre de 1982 en la revista militar. Y hay un acuerdo gubernativo en donde se estipula que cuando una revista o algún otro documento es que cuando algún documento o alguna tesis es publicada en una revista militar, es de cumplimiento y de observación por parte de las tropas militares. Eso está en el acuerdo gubernativo número 31-70, que fue ofrecido como prueba también. El objeto principal de las publicaciones militares estipulaban en este acuerdo es difundir en todo el personal del Ejército de Guatemala los asuntos correspondientes que deben ser conocidos para su cumplimiento y observancia, teniendo por lo tanto especial cuidado en darlos a conocer en forma clara y precisa para su mejor comprensión. Y las publicaciones militares da la clasificación y entre ellas están las revistas militares. Y en el apartado de revistas militares se indica que son aquellas publicaciones que contienen información literaria, científica, técnica, artística, con el propósito de elevar el nivel cultural y técnico del personal militar. Asimismo, tienen la finalidad de dar a conocer actividades realizadas por la institución armada. La revista militar es el órgano informativo del Ministerio de la Defensa Nacional. Es editada por Relaciones Públicas del Ejército previa autorización del Ministro de la Defensa Nacional. Pero lo importante acá es de que los documentos publicados en la revista militar iban a ser, debían ser conocidos para su cumplimiento y para su observación. De esa cuenta, las tropas militares o el Ejército de Guatemala tuvo que poner atención. Debían dar cumplimiento y observar lo indicado, por ejemplo, en este plan de asuntos civiles al cual me refiero en este momento. En cuanto a la apreciación e identificación del grupo étnico Mayechil, tenemos que se estipulaba en ese documento que el Estado Mayor General del Ejército determinaba que en vista de que aparentemente la situación en el Ayechil tiende a generalizarse, involucrando a la gran mayoría del sector indígena. 90% de la población ha dispuesto, dice, y sigue el párrafo. En otro párrafo dice, el comandante y jefe del Ejército de Guatemala ha dado instrucciones precisas a todos los miembros del Estado y entidades autónomas y semiautónomas para que apoyen el plan de asuntos civiles para la región Ishil. Y en otro apartado se menciona que en vista de que la región Ishil pasó a ser un área del conflicto subversivo, el alto mando dispuso, dice, es decir, que era el Estado Mayor General del Ejército el que disponía, era el Comandante General del Ejército el que daba instrucciones precisas, que era el alto mando el que disponía todo lo relativo, en este caso, a la región Ishil, porque este documento es precisamente para la región Ishil. Se hace referencia en el documento a la actitud de la población, y se indica en este documento, por sus características históricas y étnicas de la población Ishil, es reacia a cooperar con las autoridades ladinas. También se hace referencia a que potencialmente el 50% de esta población colaboraba con el enemigo en actividades eventuales de espionaje, principalmente acerca de los movimientos realizados por el ejército. Pero se está hablando de población, y es a quien posteriormente atacan por medio de los planes operativos. Se especifica también en este documento que los Ishiles, unos 50.000, constituyen un grupo pequeño descendiente de los mayas y habitaban en los y habitan en los municipios de Nevá, Cotzal, Chajul, en un área total de 2.314 kilómetros cuadrados, siendo el 92% de la población y el 8% son ladinos. Los tres pueblos están casi equidistantes, entre 17 y 23 kilómetros entre uno y otro. Pero acá lo importante es cómo tenían definido al área Ishil, al grupo Ishil, por parte del Ejército de Guatemala. Entre los propósitos de cursos de acción que se hacen referencia en este documento de apreciación de asuntos civiles para el área Ishil, se indica que hay que realizar todo el esfuerzo de la Unidad de Asuntos Civiles para cumplir la misión asignada, intensificando la ladinización de la población Ishil, de manera que ésta desaparezca como su grupo cultural extraño al modo de ser nacional. Esto fue publicado en la revista, como dije anteriormente, y por lo tanto debía ser tomado muy en cuenta por parte del Ejército de Guatemala. En cuanto a las ventajas, se indica que por ladinización debe entenderse castellanizar, suprimir el traje distintivo y otras muestras exteriores diferenciadoras del grupo. Es probable, se indica en el documento, que ya sin esas características diferenciadoras, los Ishiles dejen de pensar como tales y acepten todas las abstracciones que constituyen los conceptos de nacionalidad, patria, etcétera. Es decir, que el Ejército de Guatemala, teniendo identificado plenamente a los Ishiles, sabiendo el área donde ellos se movilizaban o donde vivían, se ejecutan los operativos militares contra ellos. Tenemos la certeza de que son varios los operativos militares que se realizaron contra la población Ishil. Sin embargo, tenemos la suerte de que contamos con uno de ellos, con el plan de operación civil, con el plan de operación Sofía, perdón, que es específico también para el área de Chile, y al cual me refiero brevemente en las siguientes diapositivas. El documento es de fecha 15 de julio de 1982. Acá tenemos todas las unidades militares que participaron en la operación Sofía. En primer lugar, tenemos que directamente la operación la realiza la base militar, el primer batallón de paracaidistas de la base militar de General Felipe Cruz de Escuintla, pero es apoyada por la zona militar General Justo Rufino Barrios y por la zona militar Gregorio Solares de Huehuetenango. Pero también es apoyada por la Brigada Militar Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango. Todo esto está en el plan de operación Sofía, honorable tribunal. También es apoyada por la Fuerza Aérea Guatemalteca y evidentemente por la Fuerza de Tarea Gumarcá, que era la que operaba en esa área y que tenía un destacamento específicamente en el área de Navaja. La misión del plan de operación Sofía era, dice, el primer batallón de paracaidistas de la base militar Tropas Paracaidistas General Felipe Cruz se desplazará a motor, etcétera, y dice el día de dos, llevará a cabo operaciones ofensivas antisubversivas y operaciones psicológicas en el área de operaciones Gumarcá, en coordinación con la mencionada fuerza de tarea, para darle mayor ímpetu a dichas operaciones y exterminar a los elementos subversivos del área. Note el honorable tribunal cómo, habiendo una fuerza de tarea Gumarcá operando en esa área, aún así, y aquí lo dice, para mayor ímpetu, ordenan una operación por parte de los paracaidistas de las tropas paracaidistas General Felipe Cruz de Escuintla. Algo muy importante es la comunicación que existía entre el comandante de la operación Sofía y el distinto personal que él tenía bajo su mando con el comandante, por ejemplo, de la Fuerza de Tarea Gumarcá, con el viceministro de la Defensa Nacional, con el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Y acá yo muestro que por lo menos se dieron 87 telegramas en 30 días, que es lo que aproximadamente dura el plan de operación Sofía, y tenemos que el comandante de la operación Sofía recibió telegramas y envió telegramas. Recibió un telegrama del viceministro de la Defensa Nacional, recibió tres del Estado Mayor General del Ejército, recibió tres del comandante de la base militar de tropas paracaidistas General Felipe Cruz y tres por parte del comandante de la Fuerza de Tarea Gumarcá. Pero también él envió un telegrama al viceministro de la Defensa Nacional, 9 al jefe del Estado Mayor General del Ejército y 35 al comandante de la base militar tropas paracaidistas General Felipe Cruz de Escuintla y 35 al comandante de la Fuerza de Tarea Gumarcá. En total fueron 87 telegramas en 30 días. No obstante a ello, también se cumplió con lo estipulado en el plan de campaña Victoria 82, en donde se estipulaba que había que enviar cada 15 días el informe periódico de informaciones. Ese también consta en el plan de operación Sofía. También hubo traslado de información por parte del informe periódico de inteligencia y a través de la comunicación en tiempo real que existía por medio del Centro de Operaciones Conjuntas. Y acá quiero resaltar un par de telegramas. Uno de ellos de fecha 8 de julio de 1982, que es donde López Fuentes, jefe del Estado Mayor General del Ejército, autoriza la operación Sofía en el área de Chile, en Navaja. Y lo importante de acá es que copia de este telegrama va al jefe del G2, al jefe de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército, para que tuviera conocimiento de la operación que se iba a ejecutar en el área de Chile. Acá muestro un oficio donde el comandante de la Operación Sofía, Castellanos Góngora, envía al jefe del Estado Mayor General del Ejército. Y dice, tengo el honor de dirigirme a usted con el objeto de remitirle adjunto al presente oficio la copia número 1 de 20. De 20 copias del Plan de Operación Sofía, elaborado por este comando en cumplimiento, dice, a lo ordenado por la jefatura del Estado Mayor General del Ejército. ¿Qué significa esto? Que fue el Estado Mayor General del Ejército, que era parte del alto mando, el que ordenó el Plan de Operación Sofía específico para el área de Chile. Y después también autoriza cuando el plan ya estaba elaborado. Este es otro de los telegramas que quería resaltar, es de fecha 5 de agosto de 1982, dirigido al comandante de la Operación Sofía, y es enviado por el viceministro de la Defensa Nacional, Mejía Víctores, encargado del despacho. Y dice, por disposición del señor Presidente de la República y Comandante General del Ejército, comunicada a través del Estado Mayor Presidencial, sírvase cumplir a cabalidad lo siguiente. Y explica ahí lo que se está la información que se está pidiendo. Pero lo importante acá es de que ustedes pueden darse cuenta cómo a través de este telegrama se puede probar fehacientemente que el señor Presidente de la República y Comandante General del Ejército, José Efraín Ríos Montt, se involucraba, no solo tenía conocimiento, sino también se involucraba en todo lo que estaba pasando en el área de Chile. Existe otro oficio en donde el comandante de la Operación Sofía informa también al Estado Mayor General del Ejército, o le envía, mejor dicho, el informe periódico de operaciones, que era el que había que reportarse cada 15 días. Algo muy importante, creo yo, resaltar es que en el plan de Operación Sofía se hace referencia a la munición que fue gastada en los primeros 15 días de la operación. Digo esto porque más adelante hago referencia a que fue a las bases de apoyo a las que atacaron, según reportan las patrullas, pero aquí lo importante es resaltar que en esos 15 días se habían gastado, entre otras municiones, 8.242 cartuchos calibre 5.56, 1.385 cartuchos calibre 7.62, y así sucesivamente, granadas de fragmentación, granadas de fusil Galil, etcétera, que fue utilizada para atacar a la población civil, y que este era parte de los recursos que habían sido dotados por parte del Comandante General del Ejército y el Ministro de la Defensa Nacional para poder ejecutar las operaciones en el área de Chile. En uno de los reportes de las patrullas en el plan de Operación Sofía se consignó lo siguiente. Dice, conclusiones y recomendaciones. Primera compañía de paracaidistas, primera patrulla. Aunque la operación fue un éxito, ya que se eliminó a las bases de apoyo, nótese la conexión que tiene este documento con el anexo de inteligencia del Plan Victoria 82 elaborado por José Mauricio Rodríguez Sánchez. Dice, aunque la operación fue un éxito, ya que se eliminó a las bases de apoyo, coma, abastos, etcétera, considero que la guerrilla armada ya había abandonado el área antes de la operación. ¿Qué significa esto, honorable tribunal? De que la operación se ejecutó en contra de población civil, en contra de un grupo étnico maya chil, no en contra de la guerrilla armada, la cual ellos mismos, esto lo dicen los mismos soldados que ejecutaron la Operación Sofía, ya habían abandonado el área. Por lo tanto, esa munición gastada a la cual hice referencia anteriormente fue utilizada para atacar, para ejecutar a niños, a niñas, a ancianos, a mujeres, incluso algunas de ellas embarazadas, tal como voy a hacer referencia más adelante, según las declaraciones testimoniales. Un reporte de patrulla indica también lo siguiente, que el 17 de julio en la aldea Kul detectó un grupo de gente, no dice grupo de subversivos, un grupo de gente, y aprovechó la oportunidad de que estuvieran reunidos para hacerles fuego. Estos huyeron por distintos lugares. Agregaba que en el área de operaciones la guerrilla tenía ganada a toda la población y afirmaba a la vez que la población, cuando veía al ejército, se escondía en las montañas. Las aldeas y caseríos están quemados, toda la gente que vive en las áreas está totalmente convencida que la lucha guerrillera es buena porque la guerrilla ha tenido más relación con la población que el ejército. Note cómo distinguían la población de la guerrilla. No obstante a ello, la atacaban. La patrulla 3 de la Compañía Escocia, que fueron las que operaron ahí en la Operación Sofía, señaló haber dado muerte a 6 miembros de la FIL y a 2 combatientes en Calamá. También reporta que destruyó 23 buzones con alimentos y ropa y capturó a 80 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos. Esto es lo que reportan ellos. Gente que después de ser capturada era trasladada a los campamentos militares donde vivieron meses o años y donde no se les permitía hablar el ishil, donde no se les permitía usar el traje típico, en donde no se les practicar sus costumbres. Por lo tanto, esto también implica la destrucción del grupo étnico maya ishil. Acá muestro un reporte de la cuarta patrulla, el cual es vinculante o tiene relación con la declaración del testigo Jacinto Lupamá Gómez, que declaró en esta sala de juicios. Y lo que se reporta es contactos en el área con el enemigo. Durante el desarrollo de la operación se eliminó al siguiente personal. No dice los siguientes subversivos. En una quebrada se encontraba escondida una mujer, y al advertir presencia extraña, el hombre punta hizo fuego, eliminándola a ella y a 2 chocolates, es decir, a 2 niños, como lo manifestó la perito Casaus, de cómo el ejército cosificó a los ishiles. En este caso, los llamaban como chocolates. Siendo recuperados de esos 5, únicamente 3, que es Jacinto Lupamá Gómez y sus 2 hermanos, que más tarde fueron evacuados por Águila, es decir, por un helicóptero, como lo manifestó el testigo Jacinto Lupamá.
Señora Presidenta, perdone, con las disculpas al fiscal.
Sí, abogado.
Es necesario que mi patrocinado vaya al baño y por eso hago esta interrupción.
Se le autoriza para que vaya debidamente custodiado como corresponde. Puede continuar, fiscal, disculpe la interrupción.
Gracias.
También se le autoriza para que vaya el acusado Ríos Montt, custodiado como corresponde, y después regresa. Ambos acusados quedan representados por sus abogados. Disculpe la interrupción, señor fiscal.
Gracias. También la tercera compañía, llamada Francia, reportó en su informe no haber tenido contacto con la guerrilla. Únicamente encontró 10 buzones con maíz y frijol entre Vipaná y Chalbal. Señaló que este tipo de patrullaje desgasta equipo y personal, porque las acciones de eliminación de las bases de apoyo le otorgan más banderas a la guerrilla y desacreditan al ejército. Nótese el término bases de apoyo, que se estaban eliminando en coordinación o en coherencia, mejor dicho, con el anexo B de inteligencia del plan de campaña Victoria 82. La tercera patrulla también reportó lo siguiente: la artillería de la aviación por lo general son inútiles en estas áreas. El área primordial para tratar de aliviar un poco el problema de la subversión es fomentar el desarrollo de la población por medio de proyectos ambiciosos que abarquen todos los órdenes sociales y económicos. Así, aquella gente que sus condiciones de vida son bastantes dificultades o difíciles con la guerrilla, se pasarán rápidamente a nuestro bando, porque mirará con realidad el progreso y la tranquilidad con que van a estar con nosotros. De lo contrario, toda la vida los vamos a estar correteando en la montaña, dice, como lo declararon los testigos acá. y cada vez la gente pobre, y hay un párrafo que está semiborrado, pero que se logra con un poco de acercamiento detectar qué es lo que dice ahí. Y cada vez, dice, la gente pobre nos va a despreciar, porque por lo general se le roban sus gallinas, sus vacas, se le queman sus casas, y el epílogo de esto puede ser otro resultado igual al de Vietnam y al de Nicaragua. Es decir, honorable tribunal, que este documento, que está certificado con firmas, que tiene sellos, papel y otras huellas archivísticas, comprueban fehacientemente su autenticidad. El plan de Operación Sofía fue diseñado para perseguir y aniquilar a la población en el área Ischl. El argumento utilizado por el Ejército de Guatemala, de acuerdo al documento, para llevar a cabo la operación se sustentó en la presunta existencia de dos nuevos frentes guerrilleros que se hacían acompañar por miembros de las FIL, de mujeres y niños. Fue la concreción de un principio aplicado por la contrainsurgencia de quitarle el agua al pez, con todo y lo que eso significó en materia de violaciones a los derechos humanos. Bien. Toda esta planificación a nivel estratégico, a nivel operativo, y que sabemos existieron muchos otros planes de operaciones tácticos militares, pero que no los tenemos, no porque no querramos, porque aunque se les requieran al ministro de la Defensa Nacional, obviamente no proporcionan los mismos, siempre niegan la información, pero con esta información que tenemos, con estos planes estratégicos y operativos, podemos acreditar o hemos probado en esta sala de juicios cómo el Ejército de Guatemala se organizó, se utilizó todo el aparato de poder, planificaron y luego ejecutaron operativos militares en contra de población civil, los cuales generaron los siguientes resultados. Gracias. Fueron 98 testigos, honorable tribunal, y chiles. Y bueno, tal vez uno o dos quichés aproximadamente, los que declararon en esta sala de juicios. Ellos vinieron a narrar, a contar los hechos tan lamentables de los cuales fueron víctimas. Sus declaraciones fueron tan naturales, tan coherentes, tan espontáneas, que yo creo que nadie, e incluso personajes que dicen que no hubo genocidio en Guatemala, dudan de la narración de esos testigos. Las declaraciones son tan coherentes entre sí, tan así que la defensa técnica de alguno de los acusados en algún momento indicó de que no era creíble porque todos venían a contar casi lo mismo. Y es que lo que sucede es que fueron actos sistemáticos y generalizados los que el Ejército de Guatemala cometió contra ellos, y de esa cuenta era que son actos repetitivos. Es decir, no fue una vez o dos o tres que los atacaron, no fueron una, otra y muchas veces que fueron a atacarlos. Y el modo de operar pues era casi el mismo. Llegaban los del ejército, la gente huía, los que no lograban huir eran ejecutados, a otros los quemaban las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta información de los 98, que finalmente son 94 testigos, porque se indicó que no se iba a tomar en cuenta la declaración de cuatro, hemos sistematizado esa información y hemos encontrado patrones, los más representativos, los cuales hago referencia en la siguiente gráfica. De los 94 testigos que declararon, 83 de ellos hicieron referencia a que el Ejército de Guatemala les quemó sus casas. 74 declararon que el Ejército quemó las casas de otros miembros de la comunidad. 64 testigos declararon sobre la destrucción de cosechas y cultivos. 54 testigos declararon sobre robo o muerte de animales, o bien que el ejército se comía los animales domésticos. 94 de ellos declararon que por lo menos un familiar de ellos fue muerto por parte del ejército de Guatemala. 60 testigos de ellos declararon sobre muertes de miembros del grupo. 16 testigos declararon sobre violencia sexual hacia mujeres. 8 de los testigos de los 94 declararon sobre que fueron obligados a formar parte de las patrullas de autodefensa civil. 7 de ellos declararon sobre que fueron víctimas de torturas, entre ellos don Tiburcio Utuy, quien declaró acá y que fue bastante explícito de los lugares y la forma de cómo el ejército lo torturaba. 25 de esos testigos declararon que vivieron en destacamentos o en campamentos militares. Esto es parte de la instrucción del grupo ISIL. 8 de ellos declararon que sufrieron o que fueron víctimas de lesiones por parte de acciones ejecutadas por el ejército de Guatemala. 75 de ellos declararon sobre que estuvieron desplazados o que vivieron en la montaña. 63 de ellos declararon que sufrieron de frío, de hambre en la montaña. 40 de estos testigos declararon muerte de miembros del grupo por hambre o por enfermedad cuando anduvieron en la montaña. 53 de ellos declararon sobre persecución por parte del ejército de Guatemala o las patrullas de autodefensa civil en las montañas. Y 31 de ellos declararon que fueron víctimas de bombardeos cuando estuvieron en la montaña. Estos actos o estas acciones y estos resultados, honorable tribunal, típicamente se encuadran en el artículo 376 y 378, ambos del Código Penal, y a lo cual me voy a referir más adelante. También quería o presento en este momento una gráfica relativa a las víctimas mortales declaradas en el debate por parte de los testigos. Esto es en relación a víctimas nominadas, es decir, donde se dio el nombre, a víctimas no nominadas, donde no se dio el nombre, y el total de las víctimas. Así tenemos que en el periodo de José Efraín Ríos Montt, por los testigos se reportó 378 víctimas mortales nominadas con nombre y apellido, o bien solo con nombre. 948, de las cuales no se reportó el nombre, dando un total de 1.326 víctimas mortales. En el caso de José Mauricio Rodríguez Sánchez, que estuvo 8 días menos en el cargo, se reportaron por parte de los testigos 376 víctimas mortales nominadas, 919 víctimas mortales no nominadas, haciendo un total de 1.295 víctimas mortales miembros del grupo étnico Maya Isil. Y esta gráfica muestra la cantidad de víctimas nominadas, es decir, con nombre, en la acusación versus en el debate, en relación a muertes, en relación a violencia sexual y en relación a secuestro. Así tenemos que durante el debate se reportaron 426 víctimas con nombre, víctimas de muertes o víctimas de violencia sexual o víctimas de secuestro. Y en la acusación de José Efraín Ríos Montt se reportaron 236 víctimas por muertes, por violencia sexual o por secuestro. Y en el caso de Rodríguez Sánchez, de 231 víctimas, ya sea por muerte, por violencia sexual o por secuestro. Sin embargo, algo muy importante es que en la acusación siempre hemos manejado el término como mínimo, siempre que nos referimos a cantidad de víctimas mortales o cantidad de víctimas por violencia sexual o cantidad de víctimas desplazadas, por ejemplo, siempre decimos como mínimo por el tipo de delito en relación al delito de genocidio. Porque, pues es evidente que conforme pasa el tiempo, ya ustedes recuerdan la declaración de los peritos de patrones. Ellos siguen haciendo exhumaciones, siguen encontrando osamentas, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros también manejamos el término mínimo. Sin embargo, con las declaraciones de los testigos hemos acreditado por lo menos 426 víctimas con nombres de muertes, de violencia sexual y de secuestro. Honorable Tribunal, de las 1.326 víctimas identificadas que fueron ejecutadas por parte del Ejército de Guatemala, ya sea con nombres o sin nombres, como lo reportaron los testigos, de las declaraciones testimoniales se ha logrado identificar la edad en 197 de ellas. En estas 197 incluimos víctimas nominadas y no nominadas, víctimas mortales. Así tenemos que de 0 a 12 años de las víctimas reportadas, digámoslo así, o declaradas por los testigos, entre 0 y 12 años son 88 de las 197, que representan un 45%. De 13 a 50 años tenemos 64, que corresponden a un 32%. De 51 años en adelante, tenemos a 24 de las víctimas, de las 197, y que componen un 12%. Así tenemos de que algunos testigos declararon solo que, en relación a víctimas mortales, algunos de ellos se refirieron como mayores o como menores de edad. Es decir, no dieron la edad específica, pero se refirieron a mayores de edad a 7, que representan un 4%. Y a menores de edad se refirieron a 14, que constituyen un 7%. Pero acá lo relevante, honorable tribunal, es cómo de las víctimas reportadas como muertas por parte del Ejército de Guatemala, por parte de los testigos, de 0 a 12 años, de las 197 que se logró identificar o determinar la edad, 88 corresponden a niños de 0 a 12 años y que corresponden a un 45%. En cuanto a violencia sexual que fue reportada conforme las declaraciones testimoniales en esta sala de juicios, se reportó por parte de los testigos un total de mujeres violentadas sexualmente, según declaraciones en el debate, de 120. Un total de mujeres violadas sin haber sido identificadas, es decir, solo se hizo referencia a un número, digamos, de mujeres violentadas sexualmente, sin especificar su nombre, un total de 100 mujeres. El total de mujeres violadas que sí fueron identificadas son 19, que se dio el nombre de ellas. Y una mujer que declaró haber sido agredida cuando estaba embarazada, producto de lo cual el bebé nació muerto. Una. Y acá este cuadro muestra las características de los actos sexuales, de los actos de violencia sexual que fueron ejecutados por parte del Ejército de Guatemala. Así tenemos, conforme a las declaraciones testimoniales, que mujeres que fueron violadas juntamente con otras mujeres, tenemos 4. Mujeres que fueron violadas en presencia de la comunidad, 3. Mujeres que fueron violadas en el destacamento militar, 4. Mujeres que fueron violadas en el interior de la iglesia, 102. O en el interior de una iglesia, 102. Mujeres que fueron violadas por varios soldados, 9. Mujeres que fueron violadas por un soldado, 1. Mujeres menores de edad que fueron violadas, 3. Y mujeres que sufrieron aborto a consecuencia de la violación, 2. Cabe resaltar de que en los operativos militares que se realizaron por parte del Ejército de Guatemala, muchas mujeres fueron violadas e inmediatamente después fueron ejecutadas. y de muchas de ellas pues obviamente no tenemos información. Sin embargo, con las declaraciones testimoniales que se dieron en esta sala de juicios, podemos o se puede establecer la información a la que acabo de hacer referencia. Hago referencia ahora, honorable tribunal, en cuanto a las certificaciones de defunción como prueba de documental que fue aportada a este debate. Acá quiero hacer referencia que por un error involuntario, porque en el ofrecimiento de pruebas se hizo referencia, bueno, en el ofrecimiento de prueba ya se ofreció un número alto de certificaciones de función, pero también se dijo que se iban a incorporar otras previo al inicio del debate, y así se hizo. Sin embargo, algunas de estas que se ofrecieron o no tenían fecha, una de ellas que no correspondía al área Ischil, y la otra u otras, que no recuerdo ahorita exactamente, pero digamos no tenían la información que coincidía con los periodos de las acusaciones que se le hacen a los acusados, y por esa razón se depuraron, se separaron y se dejaron. Acá hago referencia únicamente a las que sí tienen fecha de defunción y que corresponden a los tres municipios del área de Chile. Así tenemos que un 19% de las defunciones que se presentaron van de 1979 al 22 de marzo de 1982, es decir, a un día antes de cuando José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez toman sus puestos en el ejército. ¿Por qué ofrecimos esta prueba, honorable tribunal? Porque resulta que en la acusación nosotros siempre hemos dicho que los acusados le dieron continuidad a la política contrasubversiva. Es decir, con estas defunciones nosotros acreditamos de que la población Ischil ya venía siendo víctima de genocidio y de delitos contra los deberes de humanidad en el periodo de Lucas García. Sin embargo, en el periodo de José Efraín Ríos Montt, esta política en contra de la población Ischil aumenta, tal como lo vamos a ver más adelante. Por esa razón hemos presentado este 19% de las certificaciones de función. Y de funciones que van del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, es el 80% de las defunciones. Y de funciones que van del 9 de agosto de 1983 al 12, perdón, a diciembre de 1983, corresponde a un 1%, que son 9 defunciones, si no estoy mal, donde se acredita que también después del periodo de José Efraín Ríos Montt siguen habiendo muertes de ischiles, pero en una menor escala, tal como lo vamos a poder ver también en el peritaje estadístico de Patrick Ball. Algo que no puedo dejar de mencionar es la causa de la muerte en todas estas defunciones, certificados de defunciones que hemos aportado. En total fueron 606 certificaciones de defunción ya depuradas. A dos de ellas no les aparece causa de muerte. A 143 de ellas les aparece causa de muerte asesinado en el conflicto armado interno. A 5 de ellas les aparece como causa de muerte acción militar en el conflicto armado interno. A 1 le aparece ahorcado. A 306 le aparece conflicto armado interno. A 85 le aparecen desaparecido en el conflicto armado interno. A 18 de ellas le aparece desaparecido y o asesinado en el conflicto armado interno. A 2 de ellas les aparece ejecutado a consecuencia del conflicto armado interno. A 5 por falta de alimentación. A otras 5 por arma de fuego. A 1 por muerte presunta. A 9 por secuestro del conflicto armado en el conflicto armado interno. A 2 por secuestro y o asesinado en el conflicto armado interno. A 1 por susto debido a un estallido de proyectil múltiple. Y 21 por tiempo de la violencia o la violencia. honorable tribunal, con las declaraciones testimoniales y con las certificaciones de defunción, acreditamos las muertes de miembros del grupo. Pero por si esto fuera poco, también hemos aportado como prueba informes antropológicos forenses, específicamente 66, los cuales fueron ratificados en esta sala de juicios. Pero algo muy importante también es el peritaje de patrones de antropología forense, que fue realizado con base a un análisis que se hizo de esos 66 peritajes antropológicos. De esa cuenta tenemos que el peritaje, que los peritos de patrones concluyeron en que han trabajado 314 casos en el área de Isil, Navajo, Usal y Chajul, pero que de esos 314 excluyeron 200 por estar fuera del periodo de enfoque. El periodo de enfoque es el de José Efraín Ríos Montt, que abarca también el de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Y el resultado es de que de esos 114 casos que sí corresponden al periodo de enfoque, ellos lograron recuperar 420 osamentas en el área de Chile. Hago referencia a las osamentas recuperadas, a esas 420 osamentas recuperadas en el área de Chile por edad. De esa cuenta tenemos que de 0 a 12 años, el 29%, es decir, de 0 a 12 años corresponde a niños. Y de las 420 osamentas recuperadas, el 29% corresponde a osamentas cuya edad oscila entre los 0 y los 12 años. De las 420 osamentas cuya edad oscila entre los 13 a los 17 años, tenemos un 8%. Y tenemos un 15% de las osamentas recuperadas que van entre las edades de 18 a 25 años. Y tenemos un 38% de las víctimas recuperadas o osamentas recuperadas que van de la edad de entre los 26 y los 49 años. Y tenemos un 9% de las osamentas recuperadas que van de los 50 años en adelante. Y un 1% a osamentas que no se logró determinar la edad. Sin embargo, lo relevante acá, honorable tribunal, es de que estas víctimas que fueron ejecutadas por parte del Ejército de Guatemala, un alto porcentaje de ellas corresponden a niños. Por lo tanto, se desvirtúa con ello, y esta es prueba científica, se desvirtúa la teoría de la defensa técnica, en el sentido de que dicen que en Guatemala no hubo genocidio porque se les dio muerte por ser subversivos y no por ser isiles. Sin embargo, las pruebas a las cuales se iba haciendo referencia determinan que un alto porcentaje de esa población que se ejecutó, y que bueno, que todos eran población civil, pero que un alto porcentaje de ella eran niños, niñas, incluso mujeres y ancianos. En este peritaje de patrones, los peritos establecieron que de las 420 osamentas recuperadas para el periodo de enfoque, se observaron en 157 osamentas, de las 420, 157, 338 traumas incomortem, mostrando que el 37.38% de las osamentas recuperadas tenían traumas visibles. Y acá se puede ilustrar por medio de una gráfica que fue elaborada por los peritos de antropología forense, cómo es en el cráneo y en el tórax donde existe la mayor cantidad de traumas circumorten encontrados en las osamentas recuperadas. Específicamente producidas por proyectil de arma de fuego, que es el mayor porcentaje, el 50% aproximadamente, y por traumas contusos, el 25% aproximadamente. De esa cuenta es que los peritos concluyen de que según el estudio por ellos realizados, en un combate se espera que de cada 10 heridas, solo 2 sean fatales. pero en el caso Isil, para el periodo de enfoque, se evidenció que más de 8 de las 10 heridas eran fatales, lo que significa que esta gente fue ejecutada y que no murió en combate. En cuanto al peritaje estadístico, hago referencia de que también prueba el acto subyacente de muertes de miembros del grupo. Y el perito Patrick Ball hace referencia que del censo poblacional de 1981, la población Isil estaba constituida por 38.902 Isiles y por 5.882 no indígenas. Sin embargo, él en su estudio elaborado, un estudio científico, determinó que el ejército de Guatemala durante abril, ni siquiera incluyó marzo del 82, abril a julio de 1983, el ejército de Guatemala, según las fuentes por él consultadas, se les dio muerte a 2.150 isiles, lo que constituyó un 5.5% de la cantidad de la población isil conforme al censo poblacional de 1981. De esa cuenta, él indica que en el análisis por él elaborado demuestra la evidencia estadística que el ejército de Guatemala mató aproximadamente a un 5.5% de la población indígena y un 0.7% de la no indígena en el periodo de abril 82 a julio 83 en la región Isil. Esta diferencia es estadísticamente significativa. El hallazgo toma en cuenta tanto los tamaños diferentes de la población de las dos comunidades, es decir, Isil y no indígena, como las tasas distintas de reporte de esas muertes. La diferencia es enorme. El ejército dio muerte a personas indígenas en una tasa 8 veces mayor que a sus vecinos, es decir, refiriéndose a los no indígenas. Por ende, dice él, concluye que esta evidencia estadística concuerda con la aseveración de la Fiscalía que el ejército de Guatemala cometió genocidio en el área de Chile. Y esta gráfica muestra lo que yo les decía hace un momento, cómo la región Isil venía siendo víctima por parte del ejército de Guatemala, pero en el periodo de 1982 y 1983 es cuando alcanza el mayor porcentaje de muertes en el área de Isil. En cuanto al peritaje elaborado por Marco Tulio Álvarez Bobadilla, referente al traslado de niños de un grupo a otro. Acá quiero resaltar algo a lo cual hace mención el perito. Él ha indicado de que la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez Desaparecida en Guatemala propone 4 objetivos fundamentales que las fuerzas represivas del Estado guatemalteco buscaron a través de la captura y desaparición de menores, y estos son: terminar la semilla de los futuros guerrilleros, obtención de información, atraer a los padres hacia los centros militares y capturarlos, y un último objetivo era obtener niños para darlos en adopción. Y acá hago referencia al delito de genocidio con base a la prueba que ha sido diligenciada en este debate. En primer lugar, hemos observado un marco jurídico emitido durante el gobierno de José Efraín Ríos Montt. Tenemos planes militares que fueron emitidos durante este gobierno y la ejecución de esos planes. Esto da como resultado operaciones militares y psicológicas en contra del grupo étnico Maya Isil, lo que finalmente provocaron muertes de miembros del grupo, específicamente muerte en operativos militares selectivos, muerte en operativos militares masivos y muerte en persecuciones por operativos militares, específicamente en la montaña. También se provocaron lesiones que afectaron gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, específicamente lesiones en relación a las violaciones sexuales que fueron víctimas las mujeres, a las torturas que fueron víctimas miembros del grupo ISIL y personas heridas que declararon en esta sala de juicios. Esto, obviamente, sin dejar de mencionar a todas aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y que fueron ejecutadas inmediatamente después. Y en cuanto a lesiones mentales o psicológicas, esto lo acreditamos con el peritaje de psicosocial del perito Nieves Dupois. Y acá tenemos que conforme el peritaje y las declaraciones testimoniales, los resultados es de que hubieron violencias sexuales, las cuales provocaron lesiones no solo físicas, sino también psicológicas. Ejecuciones públicas, persecuciones, todo esto provocaba lesiones mentales en los ISILs según el peritaje psicosocial. Y obviamente las torturas, que eran castigos implementados por parte del ejército de Guatemala en contra de los ISILs. Esto provocó el rompimiento del tejido social y también la afectación psicológica a nivel individual de los ISILs. Y en cuanto al sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial, tenemos que hubo desplazamiento y hubo control poblacional. Esto a través de persecuciones en las montañas, de cercos en las áreas de desplazamiento y en bombardeos. Todo esto provocó un control de la movilidad de las personas ISILs, de alimentos para los ISILs, de los medicamentos y del vestido de ellos. En cuanto al desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo, tenemos que existieron campamentos de atención a refugiados desplazados y amnistiados. Esto provocó que hubiesen patrullas de autodefensa civil, que hubiese habido una reeducación de los ISILs, que hubiese habido o que hubiesen sido los ISILs obligados a realizar trabajos forzados y a ladinizarlos. Todo esto implica destrucción del grupo étnico maya ISIL. Pero también tenemos traslado de niñas y niños fuera de la cultura ISIL. Esto provocó un cambio de identidad en estos niños, provocó ladinización y provocó adopciones, tal como se puede probar con el peritaje de Marco Tulio Álvarez Bobadilla e incluso con la declaración de Jacinto Lupamá Gómez. Y en cuanto a medidas destinadas a impedir la reproducción del grupo, tenemos que hubieron violencias sexuales, mujeres embarazadas producto de violaciones sexuales. Todo esto provocó rechazo de las mujeres por el significado cultural. Pero también tenemos muerte de mujeres embarazadas por parte del ejército de Guatemala y destrucción de fetos, es decir, de neonatos, como se prueba con los peritajes antropológicos forenses y el peritaje de patrones. Y acá hago referencia al tipo penal de delitos contra los deberes de humanidad con base a la prueba también diligenciada en esta sala de juicios. Así tenemos siempre la creación de un marco jurídico emitido durante el gobierno de Ríos Montt, planes militares y ejecuciones militares que produjeron violaciones a los convenios de Ginebra, específicamente violencia sexual, incendios de casas, robo de bienes materiales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, destrucción de cosechas, robo y ejecución de animales. Me refiero ahora a uno de los elementos muy importantes del delito de genocidio, al propósito de destruir el grupo étnico maya ISIL. Muy brevemente, honorable tribunal, hago un análisis en relación a las bases de apoyo, como fueron calificados los ISILs en el área ISIL y por ende como enemigo interno desde la planificación militar. Inicialmente tenemos que en el manual de guerra contra subversiva se identifica a la población como enemigo interno. En cuanto al Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, se hace referencia al énfasis que debe dársele a la Dirección de Inteligencia, cuyo objetivo era, o cuya actividad principal era, la identificación del enemigo interno. Pero acá también se hace referencia a que había que identificar aquellos factores que fueran a producir el afloramiento de la subversión o la colaboración con la subversión. Es decir, estamos hablando de población civil. De igual manera, en el plan de campaña Victoria 82 tenemos el anexo B de inteligencia, en donde se hace referencia a las FIL, a las CCL y a las bases de apoyo. Esto de parte de José Mauricio Rodríguez Sánchez, y las cuales definía él como colaboradores o como simpatizantes de la subversión. Así tenemos que en el plan de operación Sofía se hace referencia a este término, a las bases de apoyo que fueron destruidas, no así a los grupos subversivos o a las guerrillas, quienes ellos mismos reportan que ya habían abandonado el área. Y por último tenemos la declaración del perito Quilo Ayuso, perito militar propuesto por ambos acusados, y que da una definición de lo que son bases de apoyo, y voy a reproducir esta partecita ahora mismo.
Señor perito, ¿puede usted explicarle al tribunal, siempre dentro del plan Victoria 82, qué son las bases de apoyo?
Bases de apoyo son normalmente la organización establecida por el ejército guerrillero de los pobres en el Triángulo Ixchil, y que constituyó en una organización comunitaria hasta el más bajo nivel, desde caseríos, aldeas y municipios. Las bases de apoyo estaban integradas por el Comité Clandestino Local y tenían a un elemento de formación política, un elemento de logística, un jefe de las fuerzas irregulares locales. Es decir, eran la población que estaba organizada para apoyar las acciones militares de la Unidad Militar Permanente del EGP.
Bien, como ustedes pueden apreciar, lo dice el perito militar propuesto por los acusados. ¿Qué son las bases de apoyo? Y se refiere específicamente a la población civil del área Ixchil, lo que significa que se planificó desde el más alto nivel, me refiero al plan de campaña Victoria 82, luego al nivel operativo, al plan de operación Sofía, en contra de esta población Ixchil. Así tenemos, honorable tribunal, conforme al propósito de destruir al grupo étnico Maya Ixchil, que hubo una apreciación del grupo étnico Maya Ixchil y una delimitación en donde estaba asentado este grupo. De esa cuenta se planificó a nivel estratégico y operativo, y luego se operativizaron esos planes, se dotaron los recursos necesarios para operativizar esos planes, cuyo objetivo era eliminar, exterminar, aniquilar y controlar a la población. Entre ella, digamos, había que eliminar, exterminar, aniquilar o controlar al enemigo interno. Dentro de este enemigo interno fue calificado también el grupo étnico Maya Ixchil como bases de apoyo, como colaborador, como simpatizante. Realmente era población civil, no solo por cómo ellos lo definen, sino porque se habla también de que el 100% colaboraba con ellos, y obviamente los niños, los ancianos, los bebés no podían colaborar con la subversión. De esa cuenta tenemos que ejecutar acciones en contra del enemigo a nivel general, estamos hablando del dolo o del propósito genérico, pero cuando se ejecutan estas acciones de planificación y después de ejecución en contra de un grupo étnico Maya Ixchil, de ahí tenemos el propósito de destruir al grupo étnico Maya Ixchil, es decir, el dolo especial, lo cual provocó finalmente muertes, lesiones, sometimiento, desplazamiento y el resto de actos subyacentes a los cuales se hace referencia en el artículo 376 del Código Penal. Quiero hacer referencia brevemente a la jurisprudencia internacional, Honorable Tribunal, en relación al propósito o a la intención de destruir el grupo.
Señora juez, con todo respeto, con el perdón del distinguido colega que está en el uso de la palabra, quiero informarle que se nos indicó que eran 2 horas para cada participante. En este momento, el agente fiscal ha cumplido con sus 2 horas establecidas. Por lo tanto, si esa fue la instrucción del tribunal, que se atenga a ser igual y parejo con todos, porque ya cumplimos las 2 horas del Ministerio Público.
Hemos visto el reloj y por eso es que hice este movimiento, para no interrumpir al fiscal. Le damos tiempo necesario para que solo concluya, abogado, y eso será también para todos. Somos iguales, entonces significa que si mañana alguno pasan las 2 horas y no ha terminado, el mismo trato le vamos a dar unos minutos para que logre concluir. Eso será para aplicación de todos. Le damos unos minutos, abogado, para que usted pueda terminar de hacer sus conclusiones y el mismo trato será dado para los demás abogados. Aquí somos iguales.
Señora Presidenta, aprovechando la interrupción,
sí, abogado,
solo autorización, ¿sabes?, para salir un momento.
Se le autoriza y puede integrarse, abogado. Disculpe, señor fiscal, tiene la palabra, solo le pedimos que vaya concretizando.
Gracias, honorable tribunal, voy a hacer todo lo posible de ir concluyendo, sin embargo, creo que debo hacer referencia de que el Ministerio Público debe pronunciarse sobre 2 acusados, mientras que los defensores, ellos van a hacer referencia a 1 acusado, cada uno de ellos. Por lo tanto, debería de, yo creo legalmente, haberse me dado 4 horas, pero no obstante a ello, voy a tratar de ir concluyendo, honorable tribunal.
Le entendemos su preocupación, abogado, es cierto, usted se refiere a 2 personas, pero hemos tratado de darles el mismo tiempo a todos. Lo que sí le autorizamos es para que usted pueda terminar su conclusión en la forma correspondiente y es válido lo que acaba de enunciar.
Gracias. En cuanto a la jurisprudencia internacional, la cual debe ser tomada muy en cuenta en este tipo de delitos de genocidio, honorable tribunal, quiero hacer referencia a que la jurisprudencia internacional indica de que la intención o el propósito se prueba básicamente cuando se objetivizan las acciones, es decir, cuando se empiezan a generar los resultados, es ahí cuando nosotros podemos o alguien puede probar el propósito o la intención de destruir al grupo. Es decir, yo o el Ministerio Público no podría probar el propósito o la intención si únicamente el perpetrador tiene la intención de destruir al grupo, pero no ejecuta ninguna acción. No podríamos probar esta situación. Sin embargo, acá se han ejecutado varias acciones de forma repetitiva, sistemática y generalizada, con lo cual se puede acreditar fehacientemente que existía el propósito, que existía la intención de destruir al grupo étnico Maya Xil. Sobre todo porque se planifica desde el más alto nivel para finalmente atacar al grupo étnico Maya Xil. ¿Hacemos todo eso? ¿No? Honorable tribunal, solo quiero solicitar de que, o hacer referencia a circunstancias que deben ser tomadas en cuenta para determinar el propósito o la intención como uno de los elementos más importantes del tipo penal de genocidio. En primer lugar, el sujeto pasivo. En este caso, en los hechos que se han discutido en esta sala de juicios, el sujeto pasivo es un grupo étnico Maya Xil. Determinar que se caracterizó por parte del ejército, que se identificó y que se estudió, que se hizo una apreciación específica para el grupo étnico Maya Xil. Que se determinó, primero, que según apreciación de asuntos civiles, que el 50% colaboraba con la subversión y que el 100% colaboraba con la subversión según el plan de operación Sofía. Que los operativos militares fueron ejecutados en contra de población civil. Esto se prueba con declaraciones testimoniales y con la prueba científica. Que dentro de ese sujeto pasivo hay niños, mujeres y ancianos que fueron ejecutados por parte del ejército de Guatemala, el cual estaba entrenado para matar y fue a ejecutar niños, ancianos, es decir, población indefensa y que hubo una planificación en contra de este grupo étnico mayisil. Y que los actos ejecutados por parte del ejército de Guatemala fueron repetitivos e indiscriminados en contra del grupo étnico mayisil. En cuanto a la calificación jurídica, básicamente ya me he referido a ello. El delito de genocidio está estipulado en el artículo 376 del Código Penal y delitos contra los deberes de humanidad en el artículo 378 en correlación con el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. En cuanto a la autoría y participación de las personas acusadas, como autores tenemos que son autores por acciones u omisiones y por ende responsables penalmente. En el caso concreto, honorable tribunal, las acciones ejecutadas por los acusados fueron orientadas a inducir ataques en contra del grupo étnico mayisil. Fueron acciones que fueron orientadas a cooperar en la preparación y ejecución de los ataques al grupo étnico mayisil. Y en cuanto a las omisiones, porque también en la acusación hacemos referencia a que se dejaron de ejecutar ciertas acciones y estas iban orientadas a resguardar los derechos del pueblo étnico mayisil, pues los acusados como garantes, en la posición de garantes que tenían, estaban obligados a procurar por la integridad y por la vida de todos los ciudadanos guatemaltecos y entre ellos al grupo étnico mayisil. Pero ellos impedir esos operativos militares. La razón es porque estos operativos respondían a los planes que ellos mismos habían elaborado anteriormente. Todo esto se prueba con el marco jurídico, con planes militares y con los operativos militares que fueron realizados en el área de Chile. Acciones relevantes ejecutadas por José Efraín Ríos Montt y que coadyuvaron en la ejecución del delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Tenemos que José Efraín Ríos Montt ordenó la elaboración de los planes de campaña Firmeza Victoria 82 y Firmeza 83. Autorizó el plan de campaña Victoria 82 y Firmeza 83. Implementó el plan de campaña Victoria 82 y supervisó este plan. En cuanto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, dirigió el sistema de inteligencia y contrainteligencia. Proveyó de información de inteligencia, supervisó la ejecución de la planificación militar, ejecutó acciones dentro de su ámbito funcional y controló la red de inteligencia. Todo ello sirvió para la planificación militar, la cual sirvió para inducir y para cooperar en la caracterización del grupo étnico mayisil como enemigo interno y posteriormente ejecutar operativos militares y psicológicos en contra de ellos, lo que provocó la destrucción del grupo étnico mayisil y los ataques a la población civil en violación a los convenios de Ginebra. Ríos Montt también ordenó la movilización para los operativos militares, autorizó recursos para los operativos, supervisó resultados de acuerdo a sus funciones, hizo condecoraciones a los oficiales, algunos de ellos que participaron en el área de Chile, y dio charlas motivacionales. Y acá proyecto una parte de las charlas motivacionales que José Efraín Ríos Montt dio a los comandantes de las zonas militares, esto conforme a los documentos desclasificados. Y dice, el presidente de brigada, José Efraín Ríos Montt, se dirigió a todos los comandantes de unidades superiores poco tiempo después del inicio del estado de sitio, primera semana de julio. Le dio a sus comandantes una charla motivacional diciéndoles que el plan Victoria estaba listo para implementarse y que ellos eran los responsables de que el mismo tuviera resultado. Enfatizó que el plan se hizo muy general para permitir que cada comandante tuviera la mayor libertad de acción que fuera posible en su área asignada. El general de brigada Ríos dijo que se les daba a ellos los detalles y que esperaba resultados. Se debía respetar a los civiles y a sus propiedades. Quería que cada comandante tuviera especial... sigue diciendo, quería que cada comandante tuviera especial cuidado de que no se matara a individuos inocentes. Sin embargo, si dichos actos desafortunados ocurrían, él no quería leer acerca de ellos en el periódico. Concluyó diciendo que los próximos 6 meses bien podrían ser un punto decisivo para el país políticamente, económica y militarmente. Cada comandante debe ahora asumir su parte de la carga para asegurar el triunfo al final de este periodo. Lo importante acá es cuando él les dice... que tuvieran especial cuidado de no matar a individuos inocentes. Sin embargo, él dice, si dichos actos desafortunados ocurrieran, él no quería leer acerca de ellos en los periódicos. Es decir, les dio luz verde, es decir, les permitió, implícitamente les dijo, si los matan, yo no me quiero enterar. Estaba refiriendo a población civil, que un funcionario garante de la vida y de la seguridad de las personas haya dicho esto, es sumamente importante tomarlo en cuenta, honorable tribunal. José Efraín Ríos Montt también es responsable, conforme a la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, el peritaje técnico militar de Rodolfo Robles Espinosa y el peritaje técnico militar de José Luis Quilo Ayuso. Esto por estar en la cadena de mando al más alto nivel, en virtud de que sus subordinados, es decir, sus comandos, los batallones, las compañías, las patrullas, ejecutaron los operativos militares en contra de la población civil, pero todos ellos estaban subordinados a José Efraín Ríos Montt por la cadena de mando. Por lo tanto, todo lo que aquellos hicieran o dejaran de hacer, tiene o alcanza en responsabilidad a José Efraín Ríos Montt, como lo dice el militar Rodolfo Robles Espinosa. Acá quiero proyectar un video de 1 minuto en cuanto a la responsabilidad por la cadena de mando.
Pero hay un problema muy importante, y este es el problema serio. Mira, nosotros somos un conjunto de naciones.
Perdón, honorable tribunal, no era este el video que quería reproducir.
Tú y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?
Como puede darse cuenta el honorable tribunal, a palabras del mismo acusado, él dice que controla al ejército, por lo tanto, es responsable de todo lo que el ejército haya hecho o haya dejado de hacer. Es decir, honorable tribunal, que tanto José Efraín Ríos Montt como José Mauricio Rodríguez Sánchez son autores responsables de conformidad con el artículo 36 del Código Penal, específicamente por lo estipulado en los numerales 2 y 3 de dicha normativa. En virtud de que cooperaron a la realización del delito, básicamente, ya sea en su preparación o en su ejecución, con actos sin los cuales el delito no se hubiese podido cometer. Además, se indujo por parte de ambos acusados al elaborar los planes de campaña y los planes operativos, los cuales iban dirigidos en contra del grupo étnico Maya Xil. En cuanto al grado de ejecución, pues es delito consumado de conformidad con el artículo 13 del Código Penal, en virtud de que se ha acreditado en esta sala de juicios que se dieron todos y cada uno de los presupuestos indicados en los artículos 376, 378 del Código Penal y el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Circunstancias agravantes, pues se dan casi la mayoría de las que están en el artículo 27 del Código Penal. Así tenemos motivos fútiles, hay alevosía porque se planificó, hay premeditación porque inicialmente se pensó en que había que ejecutar o atacar a esta población civil, específicamente al grupo étnico Majil. Se ensañaron contra ellos conforme a los actos que se determinó en esta sala de juicios, fueron ejecutados contra ellos. Hubo preparación para la fuga. En algunas ocasiones los del ejército llegaron con aviones o avionetas, con helicópteros y a bombardear al grupo étnico Mayechil. Hubo abuso de autoridad, ellos eran parte de la autoridad al más alto nivel y no obstante a ello, siendo garantes de la población, ellos ejecutaron actos en contra de ella, no obstante eran parte de la autoridad guatemalteca. Hay auxilio de gente armada, en virtud de que eran tropas las que llegaban armadas, hay cuadrilla, ¿verdad? Hay nocturnidad y despoblado porque los actos se ejecutaron, algunos de ellos en la noche, algunos otros, bueno, y la mayoría de ellos en despoblados, porque la región Ischil es una área despoblada, no es un área urbana. Hay menosprecio del ofendido por cuanto se ejecutaron acciones en contra de niños, de mujeres, de ancianos y algunos de ellos enfermos. Hubo menosprecio del lugar porque se ejecutó el delito. Muchos de ellos en la morada, en la casa donde ellos habitaban, ahí los fueron a ejecutar a muchos de ellos, ahí violaron a muchas de ellas. Y algo muy importante es la agravante especial de aplicación relativa que está estipulada en el artículo 28 del Código Penal, que estaba vigente para el año de 1980, en donde se estipula que los jefes o agentes encargados del orden público que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes, siempre que se pruebe que en la realización del mismo se produjo grave abuso de autoridad o de la confianza que el Estado les había otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito aumentada en una cuarta parte. Hago referencia a todas estas agravantes, honorable tribunal, por la sentencia que voy a solicitar y que deben ser tomadas en cuenta para la magnitud de la condena a imponer. Así, honorable tribunal, tenemos documentos militares, declaraciones testimoniales, peritajes, 13 peritajes, tenemos informes antropológicos, planimetrías, el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, el informe del REMI, evidencias balísticas, videos, decretos, proclamas, certificados de defunción, toda la prueba que se ha reproducido en esta sala de juicios, la cual es útil, legal y pertinente y por lo tanto solicito se le dé valor probatorio a la misma. No hago referencia en detalle a cada una de ellas por el tiempo, perdón, que se me está terminando. En conclusión, honorable tribunal, con base a estas pruebas y a las argumentaciones y a las normas jurídicas ya indicadas, el Ministerio Público solicita, con fundamento en el artículo 65 del Código Penal, que en el presente caso se dicte una sentencia condenatoria en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en concurso real, conforme lo estipula el artículo 69 del Código Penal, los cuales fueron cometidos en agravio del grupo étnico Maya Ischil, relativo al genocidio, y contra individuos ischiles e incluso otros individuos como quichés, relativo al tipo penal de delitos contra los deberes de humanidad. En consecuencia, se les imponga la pena máxima de 30 años de prisión por cada uno de dichos tipos penales cometidos y aumentados en una cuarta parte, como lo regula el artículo 28 del Código Penal. En total, honorable tribunal, esta representación solicita que a los acusados se les imponga la pena de 75 años de prisión por ambos delitos y con base a la agravante anteriormente indicada. También solicita esta representación con fundamento en los artículos 42 y 58 del Código Penal, que a los acusados se les inhabiliten el ejercicio, que como penas accesorias se les inhabiliten el ejercicio de sus derechos políticos mientras dure la condena, que la sentencia sea publicada en uno de los periódicos de mayor circulación del país. Asimismo, que los procesados se les condene en cosas procesales, tal como lo establece el artículo 507 del Código Procesal Penal. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, numerales 2 y 4 del Código Procesal Penal, esta representación solicita, honorable tribunal, con base a la sentencia condenatoria que he solicitado, se revoque el arresto domiciliario que se otorgó a favor de José Efraín Ríos Montt y se confirme la prisión preventiva que se encuentra impuesta al acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Esto por existir peligro de fuga, conforme los numerales 2, 3 y 4 del artículo 262, en donde se estipula que hay peligro de fuga por la pena que se espera como resultado del procedimiento. En relación al numeral tercero, a la importancia del daño resarcible y a la actitud que el sindicado imputado ha adoptado voluntariamente frente a él y el comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Como se ha podido observar, la estrategia la estrategia de los acusados y sus defensores nunca ha sido de someterse a la persecución penal. Tal como se ha establecido en las distintas audiencias de juicio, la actitud de los acusados ha sido el de no someterse a la persecución penal por la cantidad de recursos frívolos e impertinentes planteados. Aunado a ello, se deduce que la estrategia contenida consentida de los abogados junto con los acusados es la de retardar el proceso, simulando situaciones de indefensión en el debate, lo cual obviamente ha sido planificado por los abogados y los acusados, entorpeciendo con ello la aplicación de justicia en el caso concreto. Aunado a esto, no se ha tenido ninguna actitud por parte de los acusados de resarcir el daño causado a las víctimas. Al contrario, su actitud ha sido total rebeldía y renuencia e intimidaciones a los jugadores, lo cual no solo ha sido en esta audiencia de juicio, sino en la fase de investigación e intermedia. Únicamente, honorable tribunal, y fundamento mis peticiones en los artículos 5, 108, 283, 385, 386 y 388 del Código Procesal Penal. Muchas gracias por haberme excedido un poquito del tiempo.